Somos Radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Hola, mi prima, Alicia, entró a trabajar a Cercani por sus grandes ideas, como la Cercani Total Black, la Cercani Air o la Cercani Movie.
Pero mi mejor idea fue elegir cobrar el sueldo en Galicia.
Eso, claro que sí, prima.
Elegí cobrar tu sueldo en Galicia. Te esperamos con 12.000 puntos Quiero para viajar o adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Galicia. Válido el 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Bases y condiciones en bancogalicia.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Ya comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy está de vuelta. Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá andamos terminando esta semana. ¿Cómo fue todo? ¿Las clases? ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Trimestre intenso. Tuve ahí la materia, modalidad ejecutiva y modalidad regular de futuros, opciones y swaps. Así que qué contento, pero bueno, también contento de que se viene el descanso.
Y bien,
¿cómo, Juli? ¿Lo tuyo cómo estuvo?
Necesario también, sí, también cansado, pero contento. Viste ahí dando clase también en la UCEMA, bueno, un poquito de todo durante todo el año. Así que bueno, momento de descansar, de bajar unos cambios. Ya se acerca el final del año. Se acerca el final del año y Wall Street lo sabe. Lo que estamos viendo en Estados Unidos ya es un poco viendo un balance final de lo que fue este año terrible, que hemos tenido un primer bimestre muy muy complicado en febrero y marzo y un poquito de abril en algunos mercados con bastante turbulencia, y a partir de finales de marzo y comienzos de abril desde entonces hemos visto un avance fenomenal del mercado que no ha parado de subir, y eso permite que en el balance del año sea bastante positivo para Wall Street, que el Dow Jones está cerrando casi 6% arriba en lo que va del año, 46% el Nasdaq y 15% el S&P. Acá en Argentina, mientras tanto, estamos con un escenario en el que seguimos en un estado de calma cambiaria muy de corto plazo, que ya lleva casi dos meses prácticamente, desde los 180 al contado con liquio, y está en 142, y el MEP está en 140. Las brechas están ya debajo del 70%, estamos en niveles de 55-60% de brecha en función de si se toma el dólar MEP, el contado con liqui o el blue respecto de lo que es el mayorista. Así que bueno, en un contexto positivo para lo que es la parte cambiaria, pero el gobierno sabe que encaramos final de año, el cual siempre diciembre suele ser un momento complicado. puntualmente yendo a Estados Unidos y viendo un poco de a poco el balance o tratando de vislumbrarlo, vemos que no todos los sectores le ha ido espectacular. Un poco lo habíamos hablado con Sucho la semana pasada, depende de qué mercado o qué acción o qué sector toques, bueno, te contará cómo le fue este año. Hay sectores muy castigados como el sector aerocomercial, el sector energético que cae en 30-35%, también el sector de hotelería y ocio que cae 17%. Si vemos el sector tecnológico, tuvo un año fantástico, una ganancia del 44%, el sector industrial gana casi un 10%, el de materiales 17%, de salud 9%, el financiero gana hasta ahora pierde 7%. Sin embargo, hay una noticia de último momento que la Fed le permite a los bancos recomprar acciones, algo que tenían prohibido desde junio. Inmediatamente JP Morgan anunció una compra de 30.000 millones de dólares en acciones, y uno está viendo que en el aftermarket el sector financiero sube casi 5%, 4%, va fluctuando con ganancias de Wells Fargo, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs. Ahora ustedes, si están ahí, lo pueden ver cómo están cerrando la semana bastante positivo. Hablando de estos bancos, ya están pensando las proyecciones para el S&P para el año que viene, y lo llamativo y un poco quizá ya con síntoma de empezar a preocuparse: ningún banco de inversión espera que el S&P termine negativo en el año que viene. Los bancos más positivos en relación a sus perspectivas encontramos que JP Morgan, Oppenheimer, Goldman Sachs y UBS son los más bullish, que esperan 19% de suba, 16% Oppenheimer y Goldman Sachs, y 11% de ganancia para el año que viene del S&P respecto de lo que espera UBS. Credit Suisse espera 9%, y después los más moderados, digamos, está Bank of America, Citi, Morgan Stanley, que esperan 3% y 5% respectivamente. Así que ninguno ve que el S&P termine en rojo el año que viene. Todos esperan un escenario positivo para las acciones en 2021 de cara a lo que es la recuperación económica en Estados Unidos de lo que fue la crisis del coronavirus, un escenario en donde vamos a seguir viendo emisión monetaria para comprar activos de riesgo, que es lo que está haciendo la Reserva Federal, la tasa se va a mantener baja, así que eventualmente Wall Street no ve problemas el año que viene en las acciones. Esta semana habló la Fed y dijo que se compromete a seguir comprando bonos hasta que la economía vuelva al pleno empleo. Se comprometió a comprar 120.000 millones de dólares en bonos cada mes, y lo hará hasta que, bueno, vea una estabilidad en el mercado laboral y una estabilidad en los precios. Ya la Fed se había comprometido a mantener las tasas en niveles bajos hasta que por lo menos la inflación no supere el 2% como objetivo. Ahora lo que le agregó también es la estabilidad en el mercado laboral. También la Reserva Federal está más optimista para la economía el año que viene y para este año también. Espera que el PBI americano se contraiga 2,4 en comparación al 3,7% que esperaba en septiembre, y para 2021 espera que la economía rebote 4,2 en comparación al 4 que se esperaba previamente, y para 2022 un avance del PBI del 3,2 frente al 3% que vislumbraba en septiembre. Así que de alguna manera positivo. Igualmente hay algunos indicadores que por lo menos de corto plazo podrían estar indicando que la recuperación económica se está calmando. Las compras de los gerentes de grandes empresas en Estados Unidos está teniendo una debilidad, o sea, un crecimiento más lento. Las solicitudes por desempleo también están cayendo a una velocidad más lenta, en algunos casos incluso vuelven a subir. Así que digamos, hay algunos puntos que empieza a preocupar en cuanto al ritmo de la recuperación. Aún así, obviamente esto en medio del rebrote de coronavirus en Estados Unidos, también a nivel global, y bueno, todo lo que puede ser la llegada de la vacuna, bueno, hasta que no se efectivicen el proceso de vacunación y que la economía y los agentes vuelvan a un nivel de confianza previo al que se tenía antes del inicio de la pandemia, bueno, es probable que se demore un poco todo el escenario de recuperación también desde el punto de vista económico. Pero bueno, está más cerca que antes, y eso hace que las acciones y los inversores se vuelvan más optimistas. Y también, de cara mirando lo que viene la semana que viene, será importante ver qué pasa en el S&P y puntualmente con Tesla, porque va a ser incorporada al S&P 500. Es la empresa más grande jamás incorporada al S&P 500, más que nada vista por su capitalización bursátil, y puede generar, de hecho ya lo ha venido generando, que muchos fondos de inversión compren esta acción como para poder incorporarla a sus fondos, que replican el S&P 500 y que de esa manera tengan una replicación más fiel respecto del movimiento del S&P, más mano a mano, más efectivo o más clara la replicación del S&P. Entonces tienen que comprar esta acción y eventualmente pueden hacerla subir. Así que bueno, ese es un panorama a nivel global. En Argentina, como digo, el dólar sigue estable, el combo de medidas sigue funcionando, habrá que ver qué tan sustentable es hacia adelante. Lo bueno es que el Banco Central compra divisas, compró en lo que va del mes 120 millones de dólares, es casi lo que había vendido en noviembre. Sería, si podría terminar diciembre en positivo, sería la primera vez en seis meses que termina en positivo en cuanto a la acumulación de reservas. Sin embargo, es poco lo que compra, dado el contexto de restricciones cambiarias que se está viviendo en Argentina. Además, vale la pena advertir que siguen habiendo apuestas sobre la posición de una posible devaluación. La posición de dólar futuro del Banco Central está en 4.500 millones. La curva sigue empinada, un poco menos que hace un par de semanas, pero igualmente el mercado sigue apostando a una posible devaluación. Dentro de las causas que también pudo favorecer la calma cambiaria es que se canjeó deuda en pesos por deuda en dólares. Se canjeó deuda que rendía 37 en pesos por una deuda que rinde 16% en dólares. Tanto que se cansó el ministro de hablar de su sostenibilidad de la deuda. Hablame de sostenibilidad con este trade. Obviamente le tuvo que dar salida a los fondos que se quedaron atrapados en pesos, pero no tiene nada que ver esta estrategia con una estrategia de sostenibilidad de la deuda emitiendo al 16%. Le debería dar vergüenza a Argentina tener que emitir al 16% en un contexto en donde la compañía más quebrada puede estar rindiendo 6%, 7%, es decir, menos de la mitad de lo que rinde Argentina, que recién encima reestructuró su deuda. Así que me da vergüenza, digamos, es un papelón tener que emitir deuda al 16% con este contexto. Así que a decir que Argentina solucionó el tema de la deuda es mentira, no lo es, y lo vemos con esto, porque vemos que Argentina tiene que salir a endeudarse al 16%, es un papelón. Pero bueno, esperemos que en algún momento esto puedan corregirse. Los bonos argentinos son los bonos más riesgosos del mundo. El riesgo país de Argentina está en 1400 junto con Belice. Más abajo encontramos a países como Angola o Ecuador, que justamente reestructuró su deuda con 1000 puntos de riesgo país, o sea, 400 veces menos que Argentina, ¿no? Y más abajo Egipto, Turquía, México, Ucrania, Brasil con menos de 200 puntos el riesgo país, 220 puntos el riesgo país, Perú, Uruguay debajo de 200, Croacia debajo de 200, Vietnam, Rusia debajo de 200 el riesgo país, Argentina 1400, ¿no? Las curvas de los bonos siguen invertidas con tasas que arrancan en el 17% y terminan en el 15.5%, y las paridades de los bonos siguen debajo del 40%, lejísimos de lo que es el mundo está en el 85% de los bonos muestran paridades de 100 o superior. Bueno, Argentina está en 40, ni los bonos más fundidos del mundo, más riesgosos, están con tasas del 55-60%. Bueno, Argentina está debajo de eso todavía, 40% de lo que es la paridad. Un dato interesante es que crece la deuda, ¿sí? Con datos al 30 de noviembre, el stock de la deuda bruta creció 10.304 millones de dólares en lo que va del año. El gobierno no solo no solucionó el tema de la deuda, sino que se endeudó 10.304 millones este año, y la deuda es de 333.368 millones de dólares, lo cual representa el 90.4% del PBI. Sí, con lo cual la deuda neta del sector público es del 54, 10 puntos más de lo que había recibido el año pasado, o sea, que era del 43,6% en 2019. Así que en cuestiones de la deuda no se corrigió, sino que incluso se empeoró, porque Río País sigue en niveles elevados y el total de la deuda creció en 10.304 millones y subió 10 puntos porcentuales en relación al tamaño del PBI. Así que no es un factor a resaltar que se ha resolucionado el tema de la deuda, sino que para mí todo lo contrario. Y por último, señores, el dólar lleva 17 años consecutivos de suba, o dicho de otra manera, el peso lleva 17 años consecutivos de devaluaciones ininterrumpidas. El dólar contado con liqui también lleva desde que nació en 2010 con el primer cepo kirchnerista, digamos, 10 años de subas ininterrumpidas también. ¿sí? Hace 3 años que el contado con liquidación sube en torno al 90% o más. En 2018 subió 105%. Este año está en 88%. En el resto de la región el dólar sube, pero también baja. El peso mexicano en términos nominales está igual que hace 3 años y el peso chileno vale lo mismo que valía en 2001. ¿Sí? Así que bueno, en ese sentido, complicado la dinámica cambiaria, y mucho tiene que ver con el déficit fiscal, que poco se hizo para solucionar el déficit fiscal, obviamente complicado en este escenario de pandemia, pero bueno, un potencial acuerdo con el FMI probablemente obligue al gobierno a tener que corregir parte de los desequilibrios fiscales, un desafío importante contemplando el año electoral que se viene. Así que señores, este fue un breve resumen de estos mercados financieros, ya finalizando este 2020. Andy, te escucho.
Bueno, Juli, a mí lo que me preocupa un poco es la dinámica donde vos ves a nivel internacional que hay un enorme apetito por el riesgo. Lo estás viendo tanto en lo que son acciones americanas, con la emisión, digamos, de estos los SPACs, que son como este método express para salir a cotizar en bolsa, donde se salen IPOs y son fuertemente demandadas, con precios, con suba de precios muy importantes, evaluaciones bastante extendidas. Mirás, el índice americano está de nuevo máximos, los bonos high yield de nuevo máximos, y sin embargo Argentina no ha logrado acomodar para nada su curva de bonos. Las tasas son no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Digo, no son de este mundo, por así decirlo. Estamos totalmente desligados de lo que sucede a nivel internacional, y cuando miras el rally que tuvo Emergentes, la verdad que lo que es renta fija ha quedado desacoplado, ¿no? En las últimas ruedas tuviste algo de suba, las acciones habían tenido un rally que podríamos decir importante, por lo menos desde lo que valían, o sea, tuviste un rally de los $265 más o menos hasta los 380, que puede ser más o menos 40, 45% en dólares subió el Merval, que obviamente está subiendo del inframundo, ¿no? Y cuando mirás lo que pasaron las últimas semanas, está marginalmente débil pareciera las acciones argentinas, ¿no? Le falta un poco de impulso. Por ahí ahora, con el pequeño rebote que estamos viendo en los bonos, podría caminar, pero de nuevo es muy incipiente, es muy difícil un rebote fuerte de las acciones argentinas hasta que los bonos no caminen. Claramente lo que pasó con el tipo de cambio sí se ha visto beneficiado en los últimos 2 meses, como bien mencionabas. Hubo una muy fuerte intervención por parte de organismos oficiales y eso ha logrado sacarle un poco de presión, y las últimas dos semanas tenemos también bastante flujo genuino de mucha gente entrando dólares de afuera para poder pagar sus impuestos, ¿sí? Tenés gente trayendo cable y vendiéndolo, y eso por lo menos lo que ves del flujo retail, están más vendedores que compradores por esta cuestión. Esto te hizo bajar tanto las cotizaciones de los dólares financieros como el spread del canje, digamos, entre el MEP y el cable. Pero bueno, no, es llamativo, y la verdad que es una pena que no haya señales concretas que permitan que Argentina vuelva a cotizar en línea, ni siquiera digo con países similares, pero por lo menos abajo del 10%, Juli.
Sí.
Me parece que es una cuestión de expectativas, esa diferencia entre rendir 17 o 16 y rendir 10 va más allá de lo macro, ¿no? O sea, penetra fuerte a través de las expectativas. Y me preocupa porque justamente estás en una situación de máximos en todo el mundo. Si se viene un ajuste, digamos, claramente estás en una posición de fuerte debilidad, ¿no?
Sí.
Así que bueno, la expectativa, a ver, viste, esta semana me parece que suele ser tranquila. Tenemos semanas cortas acá, por lo menos en Argentina. Recuerden que solamente va a haber operación y liquidación de lunes a miércoles, tanto la semana que viene como la entrante. Así que lo que tengan que hacer y lo que tengan que acomodar las carteras, no demoren en hacerlo porque tienen pocos días.
Exactamente. Bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. También me pueden seguir a mí en Instagram, Julián-Yosovich. Hacemos la cortina y presentamos al invitado de hoy, que es un lujazo.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
¿Escuchá, Julián?
Aftermarket, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W. Andrés, ya estamos con él. Germán Fermo, PhD, director de la maestría en finanzas de la Universidad de San Andrés, también fue profe nuestro, de Andy y mío, la verdad, espectaculares las clases de él, así que hablar con él para mí me recuerda a todos esos lindos momentos. Así que, Germán, querido, qué lindo hablarte, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Julián? Un placer estar acá, abrazo, amigo.
Lo mismo, qué lindo. Bueno, está bien ahí, Andy te está escuchando, estamos todos conectados. ¿Qué año, no, Germán? ¿Qué año, no?
¡Oh! Único. Único en la vida. Fue un año, sí, biológico, científico, monetario, crisis. No hay una sola persona con la que hable que no te diga, che, en lo personal estoy medio roto. Sí, fue duro. Sí, bueno, pues estamos vivos y respirando todavía.
Exactamente, ¿sabes qué te leí esta semana? Muy buena la editorial que pudiste en El Cronista. Haces una comparación con 2008. ¿Qué balance haces en comparación con 2008 para nuestros oyentes?
Sí, mira, es importante apuntarles. Esto se lo vengo diciendo a mis clientes desde febrero. Cuando el mercado te empieza a ajustar en febrero, marzo, que el mercado hace mínimos, me acuerdo que me animé a decirles, me parece que esto va a terminar igual que la crisis anterior. Los índices van a reflacionar bestialmente. Y para que el que nos escucha se ubique, ¿no? En la crisis anterior el Nasdaq reflacionó 770% desde los mínimos del 2009 hasta diciembre del 2019.
Para el que no sabe, reflation es la suba de la inflación en los activos, ¿no? La pérdida del, sí, valor del dólar contra el resto de los activos, ¿no? Digamos, sí, la suba, bueno, de esos precios, ¿no?
Sí, buena aclaración. Es inflación de activos financieros, básicamente. Claro. Tuviste, fíjate, 770% en el Nasdaq, 367 en el S&P y 320 en el Dow. Me acuerdo que en esa época, cuando todo se estaba rompiendo y daba miedo comprar, yo le decía, yo creo que hay que salir a comprar acá bestialmente, a bancarse lo que se viene, y en un año y medio estas cosas van a valer 3 veces lo que valen hoy, 4 veces. Y bueno, y está pasando eso. Creo que esto recién empieza, porque creo que vamos a tener un bull market distorsionado totalmente por la Reserva Federal, como fue antes. No es un rally por fundamentos. O sea, hace años que el mercado no traía fundamentos. Y vamos otra vez a hacer lo mismo con 20 trillions que están dando vuelta, que se emitieron por todos los bancos centrales en 5 meses. Por lo tanto, con una vacuna que te calma la locura biológica de esto. Y esos 20 trillions se van a tener que reciclar. Y se van a reciclar en commodities, en equity, de la misma forma que lo hicieron antes. Por lo tanto, creo que en marzo arrancó un bull market de nuevo, Julián, y ese bull market lo van a alimentar por 3 o 4 años más. Quizá este bull market va a ser más rápido que el anterior, porque te tiraron en 4 meses la misma cantidad de estímulo que en la crisis anterior te lo hicieron en 5 años.
Claro, sí. O sea, el quantitative easing 1, 2, 3 lo hicieron en 4 meses, 3 meses.
Exacto, en 3 meses te tiraron la misma cantidad que en el QE4, que es el de ahora. En 3 meses suma lo que sumó el 1, 2 y 3, que parecía una barbaridad, sí, en 5 años. Y bueno, eso en definitiva va a terminar generando inflación de activos financieros, y eso significa muy probablemente suba de acciones. Además tenés otro tema, los bonos están tan caros que como asset class los bancos centrales te lo mataron. ¿Quién me iba a comprar un bono ahora? Que te compras un bono largo y te rinde, no sé, en el saco argentino, obviamente estamos jugando en otra liga, no sé, pero cualquier bono, hasta de riesgo malo, te rinde 3% un bono largo. Si acá tenés un steepening, o sea, un aumento pendiente en la curva, como probablemente ocurra el año que viene, te matan con el mar, tu barrio. No solamente que no rinden nada, ese no es el verdadero problema. El problema es el riesgo de precio que tiene. Por lo tanto, el mercado no se puede ir a comprar bonos. Te mataron la opción. Tenés 20 trillions. ¿Y qué va a ir a comprar eso? Eso está comprando criptos, está comprando acciones, está comprando commodities alimenticios y metales básicos. No está comprando oro, porque el oro no me gustó nunca en esta crisis, mucho menos en el 2021. El oro está perdiendo, y la plata, están perdiendo como activos tradicionales de reserva de valor contra otras cosas que van a reflacionar mucho más fuerte, como es el equity, como son las criptos, como son los commodities. Por ejemplo, los commodities agrícolas pegaron una vuelta feroz. desde junio de este año. Por lo tanto, es la misma historia, Julián, de la que vimos antes, generada por otras razones, pero, y creo, si la vacuna llega a ser eficiente, por ahí lo que puede ocurrir es que el mercado se dé cuenta que le tiraron 8 misiles a un mercado que por ahí necesitaba 4 misiles.
Claro, ahora, deja pensar algo junto con vos, como en las clases, me acuerdo, ¿no? Hoy en día el mercado te vende cobertura, es decir, se desarma de cobertura para comprarte acciones, ¿no? Buscando rendimientos, va y te vende, te shortea la tenier y te compra acciones. Eso te hace que, a diferencia de otros momentos, digamos, suba la tasa americana. Entonces, los bonos terminan perdiendo también por eso, ¿no? Porque si sube la tasa, te va a terminar golpeando los bonos y se va todo a acciones, ¿no? Entonces, digamos, la opción de bonos hoy en día está todavía más golpeada en ese sentido, ¿no?
Totalmente. En la crisis de 2008 los bonos tuvieron upside. El que se fue largo, bonos largos, ponele en el 2009, hizo una diferencia importante si se quedó ahí. Acá no, acá los tenés ya casi en mínimos históricos a todas las yields de Estados Unidos. No tiene ningún sentido ir a comprar. Eso implica que la Fed está acorralando al mercado para que vaya a comprar equity. Y es importante que los que nos escuchan entiendan esto, Julián, si me permitís. ¿Por qué la Fed está tan empecinada? Opera así: el país que más ahorra en equity en el mundo, en acciones, es Norteamérica. Sí, todos los planes de pensión norteamericanos de alguna forma obligan al norteamericano a comprar acciones. ¿Esto qué implica? Que el patrimonio del norteamericano está muy expuesto a equity norteamericana. Entonces, si la Reserva Federal te genera a propósito esta suba nominal de precios, te genera inflación de activos financieros, te aumenta el patrimonio promedio norteamericano, te lo hace más rico en términos nominales. Un norteamericano más rico es un norteamericano que tiene una tendencia a gastar más y a consumir más, y eso te reactiva de alguna forma la economía. Este mecanismo lo dijo Bernanke en un famosísimo statement de la Fed en el 2010, como que la Fed a propósito te engorda activos financieros, pero no solamente para que luzca bien. Eso tiene un impacto en la economía real vía consumo.
El efecto riqueza.
El famoso efecto riqueza. Es perverso el mecanismo, pero la Fed está muy convencida del mecanismo. Por lo tanto, tenés los incentivos alineados. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a shortear a la Fed en este nuevo bull market? Ni a palos. Y justamente te escuchaba en apertura, ahora encima la Fed está levantando la restricción para que los bancos puedan volver a recomprar acciones y aumentar dividendos. Y justamente una de las cosas que yo le comentaba a mis clientes meses atrás, yo decía, si este experimento sale bien, una de las cosas que más beta tiene con la economía son los bancos. Los bancos no pueden salir mal si a la economía le va bien y el QE es exitoso. Y me acuerdo que cargué bestialmente la cartera de bancos esperando este tipo de regalitos finales. Bueno, y finalmente están llegando los regalos estos.
Bueno, un lindo fin de vas a tener.
Yo me esperaba que esto pasara en el primer trimestre del 2021, por lo tanto Santa Claus me lo trajo antes. Sí, en el aftermarket están radiando 7% algunos bancos, impresionante.
Después vamos a tener que ver el desarme de posiciones de todo esto, ¿no? O sea,
yo no creo, Julián, no creo que nadie desarme nada. Estos estímulos no lo van a poder sacar. Esta es una nueva trampa de liquidez. Lo que van a apostar los centrales, como hicieron con la crisis anterior, que no venía saliendo mal, lo pasa en el medio, tuviste el COVID, es dejar todo dando vuelta y con 2% de inflación anual y 2% de crecimiento, en 20 años licuaste todo. Creo que es ese. Es el mismo trade que hicieron antes, pero bueno, el COVID los obligó a hacerlo de nuevo. Si sacan los estímulos, el mercado se te rompe todo. Claro. Por lo tanto, no creo que lo hagan. Realmente no creo. Van a dejar que el tiempo te licúe la criatura que generaron otra vez.
Claro, pasa que la Fed incrementó en 3 trillion su hoja de balance, ¿no? Un punto de eso también en algún momento va a tener que empezar a desarmarlo o dejar vencer lo que tiene, pero tiene muchas cosas que son más bien largas, ¿no? Pero la verdad que enorme la apuesta que hizo la Fed, y bueno, habrá que ver cómo lo mantiene, ¿no?
Mira, a Dios gracias que lo hizo, Julián. Si la Fed no hacía esto, el mundo entero hubiera entrado en un colapso imparable. Absolutamente imparable. Acordate lo que era febrero o marzo, el mundo entero hablando de una sola cosa, que era el virus. Si la Fed no hubiera salido a poner el pecho a esto, el S&P te hubiera bajado, no sé, 95%, se hubiera roto todo. Y eso, cuando uno dice, ¿y qué importa? Dice, no, obvio que importa. Eso te afecta a la cabeza de los seres humanos. Y bueno, se entró en un conflicto civil mundial imparable. Así que la Fed tenía que hacer esto. Tenían que tirar con un megamisil. Y si te equivocás porque fue más grande lo necesario, después ves cómo lo arreglás. Pero estaba en juego la estabilidad mundial entera. O sea, esto fue algo que no pasaba hace un siglo. Por lo primero que tenían que hacer es calmar la psicología de cada simio que tradea en el mercado financiero internacional. Si eso se te descontrola el mundo entero después. Por lo tanto, había que calmarlo. Estuvo bien lo que hizo la Fed.
Sí, Andy. No sé si Andy tenías algo para decir. Andy, te veo ahí con el
micrófono. No, estaba por preguntarle algo a Germán, me quedé escuchándolo y se me fue la pregunta. Pero sí, totalmente de acuerdo. La verdad que me parece que justamente la Fed aprendió de acciones pasadas donde tenías que salir con la bazuca fuerte de entrada, y la verdad es que ahora no podés desarmarlo, ¿no? O sea, yo me hago la misma pregunta, pero no tengo la respuesta, ¿no? Digo, ¿cómo se desarma esto? Digo, no lo veo por ahora. Digo, como dice Germán, por ahí nos enteraremos más adelante a ver qué intenciones tiene, pero aparte por una cuestión política también, que acaba de asumir, está asumiendo ahora una nueva administración en Estados Unidos, un partido demócrata, la están subiendo a Yellen, que ya sabemos que es una, tiene un perfil fuertemente dovish, y eso no es una señal bastante importante para el mercado, ¿no? Nosotros cuando cursamos con Germán, me parece, yo arranqué con Germán a cursar con Bernanke y justo después fue la transición hacia Yellen. Entonces la conocemos a ella, sabemos que claramente, ahí, me parece que fue Germán el que nos explicaba en clase, ¿no? Digo, vos ponés a los banqueros centrales de acuerdo a qué especializaron su doctorado, ¿no? A Bernanke es un tipo que se había especializado en las crisis, y Yellen era especialista en salir de las crisis, ¿no? De algún modo, y me parece eso, que vas a ver, digamos, expansión tanto fiscal, va a seguir la expansión monetaria. Como siempre decimos, fíjate dónde está la tendencia y no te pongas de frente. La tendencia del mercado es claramente para arriba. Obviamente uno mira los gráficos, mirás el S&P y está justo en los máximos. Sí, bueno, espero a ver si rompe para arriba, a ver si sigo adentro o si empieza a aflojar, pero la verdad es que la tendencia es para arriba. Eso.
¿Qué te parece Germán Yellen como secretaria de Tesoro?
En las condiciones actuales fue excelente. Yo creo que la noticia de Yellen quizás fue más importante incluso que la vacuna. Para que los que nos están escuchando entiendan esto, una de las cosas que pedía Powell, el presidente de la Fed, era fundamental la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. ¿Qué hace Biden? Creo que hace una movida fantástica. La pone a Janet Yellen, que fue, para que nos escuchan, Fed Chairman años atrás. Por lo tanto, si vos tenés a un ex presidente de la Reserva Federal que ahora va a ejecutar la política fiscal, ¿qué señal le mandas al mercado? Que va a entender perfectamente la coordinación con la política monetaria. Por lo tanto, fue un golazo de Biden lo que hizo. A ver, creo que si Biden entiende el juego, va a ser la gran Obama de nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Las condiciones están seteadas para que la economía norteamericana en los próximos 2 años no pare de crecer. Van a tener un rebote enorme. ¿Eso qué implica? El electorado nunca entiende a qué se deben los rebotes. Así como castigaron a Trump por el colapso del PBI, ahora van a premiar a Biden por la expansión del PBI. ¿Y eso de qué le va a servir? Va a ganar la próxima elección probablemente. Por lo tanto, si mueven las fichas mediocremente los demócratas, tienen la reelección que viene asegurada bajo la premisa de que el culpable de todo fue Trump, entre comillas, y los que trajeron la economía de nuevo a la vida fueron los demócratas. La gente compra esas cosas porque nadie entiende nada en el mundo. La gente que vota no entiende un carajo lo que está votando. Por lo tanto, esto puede generar la gran Obama. ¿Qué fue la gran Obama? Obama agarró todos los frutos de la expansión monetaria de Bernanke y se llevó, no sé, años enteros de upside en PBI norteamericano. Por eso digo que si bien la raíz de la crisis fue muy distinta a esta contra la anterior, la anterior fue bancos y esta es un virus, me parece que hay un montón de historias que se están empezando a repetir. Por lo tanto, en este laburo no hay que inventar la rueda todos los días. Me parece que hay que ser simple y decir, che, si la crisis anterior los índices subieron 400% y emitieron 3,5 trillones, si ahora pasó lo mismo, ¿a dónde va a ir esa guita? Esa guita muy probablemente va a ir de nuevo a los índices, y los índices van a duplicar o triplicar. Ponerle el pecho a esto es demencial, la verdad. No sé cuánto bear quedará en el mundo, pero pararte a un tren que viene así de frente es muy difícil. Obviamente vas a tener correcciones, el mercado juega eso, pero en un bull market a las correcciones hay que usarlas para comprar el dip, y me parece que el mercado va a estar así por años probablemente.
Claro, yo ahí hacía un paralelismo en donde está cada sector, ¿no? Hay sectores que siguen 30-35% abajo y sectores que están 40% arriba en el año, o sea, y el S&P un 15%, o sea, está el S&P en la mitad, tecnológica arriba, y debajo el energético, aerocomercial, ocio, más debajo está el financiero respecto al S&P.
Sí, ojo, no, el financiero, Julián, no está tan abajo ya. El XLF...
Con la suba de hoy está 2% abajo. 2%
claro, 3 no. abajo contra Energía, que está 35 abajo. Claro. Mira, eso que está diciendo es muy interesante. Yo justamente a mi cliente le decía, voy por rotos. ¿Cómo definir? Yo lo escribí muchas veces en Cronista. Los sectores más tradicionales, hay sectores están muy afectados. Por ejemplo, como decía, esparcimiento, energía, aerolíneas. Y no me parece para nada que estén caros esos sectores. Por el contrario, creo que tienen mucho upside. Y me da cierto miedo comprar tecnología. Entonces, recuerda, mi cliente decía, yo voy por rotos. Me
pero
voy
a cargar. Hace tiempo venís. Yo te entrevisté hace un par de meses atrás y venís con eso. Y la verdad que lo que subió el sector financiero, el energético, el aerocomercial, no tanto el energético, pero el aerocomercial, ocio, financiero, volaron en estos tiempos.
Sí, fue frustrante al principio porque uno estaba cargado roto si uno veía que las seis subían. Sí. Bueno, pero este laburo, viste, pegarla todo el tiempo es imposible. Entonces dije, bueno, mi escenario base es que, a diferencia de muchos armagedónicos, el mundo va a volver a ser lo que era antes, especialmente en Norteamérica. La gente va a recuperar su vida normal. Y yo me acuerdo que en marzo le decía a mi cliente, en algún momento va a venir la vacuna. Y me acuerdo que les decía, y seguramente algunos de ellos me están escuchando, no quiero estar cash el día que anuncien la vacuna. Quiero estar comprado a muerte bancos. Bueno, y ocurrió 4 uh-huh. semanas atrás. Y creo que va a seguir ocurriendo. Por eso me cuesta vender. No voy probablemente a vender, quizá en algún momento voy a tradear cuando arranque el año porque puede haber incertidumbre, pero siempre voy a estar en un modo buy the dip. Claro. Porque me parece que es eso, y eso es lo que aprendí la crisis anterior. No hay que ponerle el pecho a esto, y nunca un máximo parece poco, porque te quiebran máximo. Insisto, hay que tener en cuenta esto, hay 20 trillion que se emitieron que van a tener que ir a algún lado.
Sí. Ahora, pensando en eso, ¿no? Digamos, la devaluación del dólar contra el resto de los activos, mirando el euro, pero también mirando el euro en relación a lo que son las acciones en euros. ¿Qué opina de las acciones europeas en euro, ¿no? El euro sube en el año 8,2%, sube casi 18%, 17% desde marzo, ¿no? El dólar index se devaluó cayó 15% desde marzo, ¿no? Entonces, digamos, acciones en euros, tenés el push de las acciones a nivel global eventualmente, y encima el push de lo que es el euro, ¿no? ¿Qué opinás de las acciones europeas y mirando también en euros, ¿no?
Mira, te respondo rápidamente. En la crisis anterior el euro tocó máximos cercanos a 1.60. Ahora fíjate que lo mejor que puede hacer el euro es en 1.21. Dos razones. Ahora están las criptos que le compiten a estas monedas. Y en segundo lugar, la zona euro está muerta. Muerta, literalmente muerta, en trampa de liquidez. Todas las partes largas de las curvas europeas están ridículamente negativas. Eso es algo que la Fed no permite. Ojo, es muy importante entender esto. La Fed siempre quiere una yield con pendiente positiva para darle rentabilidad a los bancos, cosa que los europeos y los japoneses no lo tienen. Entonces, en mi opinión, Europa es un short a morir, el euro es un short a morir en todo el 2021. El euro está haciendo en menor escala lo que hizo en la crisis anterior. Cuando la Fed se te pone dovish, te sale a emitir y a bajar tasa, al principio el euro se le anima a la Fed. Después, cuando el ciclo macroeconómico norteamericano pega la vuelta mucho más rápido que el europeo, ahí te rompen al euro y te ralea el dólar. Lo que puede pasar en el 2021 es lo siguiente, que el dólar te ralee contra monedas del G10, por ejemplo, yen, euro, claro, dólar. Va, ni siquiera te iba a decir dólar canadiense, te digo que no, olvídate de eso. Pero contra las monedas emergentes puede seguir haciendo sell-off. Puedes tener una divergencia de monedas ahí. ¿Por qué? Porque este entorno emergente le puede jugar muy a favor para el 2021.
No, está bien, pensemos, ¿no? El euro fue hasta 1.60 y terminó la crisis en 1.05, ¿no?
Sí.
Así que lo mataron. Mientras tanto, Wall Street seguía en máximos, ¿no?
A ver, si alguien quiere protegerse acá de la devaluación del dólar, uno se tiene que preguntar, ¿contra qué se devalúa el dólar? El dólar en la crisis anterior no se devaluó contra monedas, tampoco contra oro. Se devalúa contra activos financieros. Pues, vuelvo con lo mismo. Si el Nasdaq te subió 770%, eso quiere decir que el dólar se te devaluó contra unidades de Nasdaq 770%. Si uno se quiere cubrir contra eso, tenés que ir con equity. El único problema es que es volátil y te tenés que bancar lo que el equity te va a hacer. Pues el equity, si bien te da un montón de alegrías, como me las está dando hoy Citi, me dejó noche sin dormir durante 6 meses, ¿no? Cuando Citi estaba en 40, ahora está en 63 en aftermarket. Eso es equity. Por lo tanto, mucho inversor está acostumbrado a comprar bono. Bueno, está bien, yo entiendo, es un mundo distinto. El problema es que te dejaron sin chance para comprar. ¿Qué bono te da, un bono argentino te vas a comprar? Yo hace rato que decidí no hacerlo más ya, así demasiado lastimado quedé con lo que me pasó con Macri. El punto es, como lo escuchaba recién Andy decir, y a vos también, 16% rinden los bonos argentinos. ¿Eso qué te está diciendo? Y te está diciendo que estamos jugando en un mundo donde todo el mundo está desesperado comprando activo de riesgo, nosotros estamos cotizando peor que el Congo. Entonces, claro. Eso no es una opción. Entonces, bueno, vamos a comprar algo menos riesgoso. Y algo menos riesgoso te rinde 2% en bono. Por lo tanto, ¿qué me voy a comprar? Y nada. Bueno, listo, te mandan a equity o a cripto. Pasa que las criptos son muy locas y yo la verdad que ahí no metería más del 5% de la cartera porque nunca supe por qué suben y por qué bajan.
Fundamental detrás.
Tengo idea, no tengo idea por qué suben. Claro. Demasiado con comprar equity normal, ¿no?
Ahora, pensando en una cartera, ¿no? ¿Y qué haces, digamos? Acciones y cash, nada más.
Porque... Mira, yo te la canto rápidamente. De hecho, me lo preguntaban mis suscriptores en este último mes y medio. Yo le decía, mira, rápidamente, para terminar el año, yo iría todo roto. ¿Qué quiere decir eso? 20% banco, 20% jets, aerolíneas, 20% XLE, energía comercial, XOP, extracción de energía, 20% y 20% Brasil. Esa fue la cartera que analicé hace un mes y medio atrás. 5-20, de todos rotos. Y terminar el año así. Si me decís cómo arranco el 21, lo arrancaría igual. Por ahí hay una toma de ganancia y aprovechar un dip. Pero no creo que sea un mal año para sectores cíclicos norteamericanos y emergentes, Julián. Me parece que es un año cantado para esos dos.
Y claro,
esto se llama... ¿Es una cartera con perfil muy agresivo o es como una cartera única?
A ver, tranquila no es, Gabi. No, por sabrás eso. Entender. Lo que pasa es que
lo una cartera... digo para que quien nos escuche, viste, que no se manden de una con eso, ¿no? Digo, no me parece mal para un perfil agresivo, pero bueno, nada, tío.
Tal cual. El punto es, supongo que decís, no quiero un perfil agresivo. Bueno, entonces no rinde nada tu dinero.
Bueno,
en el medio no hay nada. Entonces, yo eso lo discuto muchas veces. Si querés evitar esta locura, obviamente es una cartera loca esa, y te va a hacer dormir muy mal muchas veces en el año con total seguridad, decís, bueno, voy a la alternativa tranquila. Bueno, la alternativa tranquila no rinde nada.
No rinde nada.
Entonces, nada, lo dejás ahí en cash, como dice Julián, y ahí quizá la decisión es, ¿cuánto querés tener en cash? Listo, y al resto tenés que ir a equity porque te van a licuar contra dólares. Ojo que si vos decís, che, me quedo en ese cash, dentro de 5 años ese cash en dólar va a comprar muchas menos cosas de las que compra hoy. Por lo tanto, ojo que no hacer nada, ustedes lo saben muy bien, es tomar decisiones. Entonces, estás largo dólar en un mundo donde el dólar se está devaluando contra todos los activos financieros del mundo.
Claro, cash y esperando el dip en el sumo.
Sí, no sé, yo estoy fully invested ahora y feliz con lo que anunció la Fed. Quizá el primer día del año que viene, Julián, ahí alivian un poco para ver cómo sigue todo, pero muy atento a comprar el dip y muy comprado equity. Es verdad que el equity es complicada, te vuelve loco, pero creo que el equity puede multiplicar en los próximos 2 años. Y bueno, el costo que tenés que pagar es dormir mal. Y bueno, para eso nos dedicamos a esto, en cierta forma, ¿no? Si ya demasiado mal vengo durmiendo de las PASO del 2019, así que un poco más de dormir mal y recuperando no está nada mal.
Sí, coincido. Y Argentina, ¿no? Vale el 15% de lo que valía en 2018, ¿no? ¿Ahí hay algo o no? Digamos,
no hay nada.
En su momento me habías dicho esto, ¿no? Con lo roto que está el mundo, ¿para qué me quedo con Argentina? Y claro, te juro, mira, yo te soy honesto. Yo todo lo que tenía de Argentina antes de la reestructuración lo vendí. Y me compré Brasil. Mirá qué contento que estoy hoy. Me acuerdo hasta el día de hoy que cuando tomé la decisión dije, bueno, basta con Argentina, aprovecho el rebote que vimos con previo a la reestructuración de la deuda y con las acciones y los bonos. Hizo techo el día de la reestructuración de la deuda, hoy las acciones hicieron puré y los bonos argentinos vuelven a paridad debajo del 40. Y mientras tanto Brasil, me compré también Brasil y JP Morgan y Pfizer y Aerolíneas en ese momento. Así que también hoy feliz.
Mira, yo me acuerdo que en febrero hice una charla dolida a mis suscriptores, porque me estaba doliendo a mí, estaba tomando una pérdida muy grande en bonos argentinos, y le dije, este es el cuento de la buena pipa argentina, listo, basta, hasta acá estoy, el virus me está rompiendo un montón de otras cosas, por lo tanto prefiero roto por roto, prefiero un roto norteamericano y no un roto argentino. Claro. Prefiero que la Fed me cuide el patrimonio y no que me lo cuiden los personajes que están acá, por lo tanto ahí hice un swap brutal de cartera, vendí, tomé una pérdida muy grande y fui a buscar cosas muy rotas que estaban regaladas. Y bueno, un poco la decisión fue bastante correcta, y creo que no hay que apurarse a desarmarla. Una cosa que suelo decirle mucho a mis alumnos y a clientes es, hay dos cosas que son difíciles en este laburo. No tomar la pérdida, a veces uno banca una posición demasiado, pero otras veces no controlar la ansiedad de querer tomar ganancia cuando le hiciste un 15% al trade, y por ahí el trade te va a dar un 80%. Y creo que estamos en una situación donde si estás comprado sectores rotos, la tentación es a tomar ganancias. Yo creo que esto tiene para mucho más todavía.
Me gusta eso, sí, coincido. Viste, el humor del trader siempre es difícil. Y la verdad que si uno mira y digo, ¿para qué hacer trading con la dinámica que tuvo las acciones hoy? Quizás era comprar y mantener, claro. Quizás eso puede ser una lección para el año que viene, ¿no? El trading, ¿cuánto puede servir, no? No sé cuánto puede servir el trading en un año o en una tendencia tan fuerte. O decir, bueno, compro, mantengo, y así pensando a 2 años, 3 años quizás.
Es buen punto, y le recomiendo a todos los que nos están escuchando, hagan un gráfico del S&P del 2009 hasta el diciembre del 2019, y fíjense que fue casi una línea recta. ¿Eso qué quiere decir? Te puedes sentir Gardel tradeando lo que fuera, pero en definitiva, el que salió a comprar y se quedó está muy contento. Y me parece que este mercado va a ser, obvio, en el medio que tuviste, bueno, en 2010-2011 tuviste la crisis de deuda griega, que te decían que iba a ser un nuevo Lehman y el mercado te bajó 15%, vas a tener esas cosas, pero la tendencia es que un menos 15 te va a terminar generando un más 60 probablemente si bancas esta posición. E insisto, el principal interesado en que esto suba es la Reserva Federal. Es más, habló esta semana Powell y vos lo escuchabas y está regalado a nivel de lo laxo que suena. Por lo tanto, te está tirando un put gratis, un seguro ahí contra baja de activos que es gratis, y te lo está recordando todos los días del año. Por lo tanto, la verdad que no, y encima tenemos una vacuna ya, varias vacunas que se están distribuyendo. Por eso digo que me parece que el tiempo de ser armagedónico fue febrero, marzo, y si bien ahora vamos a tener incertidumbre, yo creo que vamos a tener una incertidumbre de otro orden. La del año pasado fue incertidumbre de primer grado. ¿Qué quiere decir esto? Febrero, marzo no sabíamos si el virus nos iba a matar a todos. Ahora ya eso ya es historia, y estamos en una incertidumbre que va a empezar en 2021. Yo la defino como de segundo grado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a distribuir la vacuna? ¿Qué tan eficiente va a ser? ¿Cuánto tiempo te va a inmunizar? Pero son problemas muchísimo más manejables que lo que teníamos en febrero. Y me parece que en ese entorno el boom market va a seguir reborboteando por lo menos por un par de años más.
¿Y por qué te gusta Brasil? Ahí mencionaste que te lo recomendás.
Sí.
Yo coincido, ¿no? Uno ve dónde está Brasil y dónde está Emergentes, y vos tenés a Brasil en la mitad de la recuperación de lo que fue la caída del coronavirus, y Emergentes en máximos por encima de lo que fue valores por encima de los valores prepandemia, ¿no? Entonces, sí. Parece desarbitrado Brasil en ese sentido. Sí.
Mira, si vos lo comparás contra los mínimos de la crisis de 2008, Brasil debe estar ahora un 7-8% arriba del mínimo del 2008, o sea, muy poco. Por lo tanto, Brasil está barato relativo al resto de emergentes. Habiendo dicho eso, igual no me vuelve loco comprar Brasil. Yo tiré el 20S porque lo veía con mucho beta y lo sigo viendo con beta, pero Brasil tiene un montón de problemas no resueltos. O sea, Brasil tiene un problema estructural de déficit que no le permite crecer lo suficiente y no lo pueden resolver. Se esperaba que Bolsonaro lo hiciera, pero bueno, justo le cae el coronavirus, y obviamente el 2020 fue un año para gastar, no fue un año para achicar déficit. Creo que la pregunta está ahí. ¿Me gusta Brasil? Me gustan más otras cosas, Julián. La verdad que, si bien es verdad que digo, bueno, un 20 no me cambia la vida, pero yo, fíjate, mi cartera personal está 95% banco norteamericano. Por lo tanto, estoy violando todo principio de diversificación. Y digo, en ese entorno, ¿qué prefiero? ¿Comprar un roto o comprar Brasil? Y me compro un roto. Por ejemplo, ¿prefiero comprar EWZ o el XLE? Y tías de energía, prefiero comprar el XLE. Siempre tengo un roto, prefiero comprar Jets o el EWS, prefiero comprar Jets. Siempre tengo un roto norteamericano que me da más transparencia. Por otra parte, esos ETF no tienen incertidumbre cambiaria. Ojo que el EWZ, si bien te cotiza en dólar, tenés un tipo de cambio implícito todo el tiempo ahí. Por lo tanto, prefiero siempre otras cosas. Si vos por el contrario me decís, che, Sherman, no quiero una cartera tan sesgada un sector, bueno, está bien. Si querés diversificar, fíjate esta, Julián, una fichita a Brasil me parece bien. Hay otra fichita que me parece interesante, que juega en el mismo rol de emergentes, sin ser emergentes, ponele, Australia. Uh-huh. Australia es muy beneficiada por el rally de commodities y por la interacción con China, por lo tanto tiene mucha dinámica emergente, pero tenés la certeza de la transparencia australiana. Entonces, una fichita al EWA de Australia, una fichita al EWC de Canadá, una fichita al ETF de Nueva Zelanda, que no me acuerdo cuál es, te está jugando el trade emergente, pero con la transparencia de países del G20, ¿no? Esa también me parece copada.
Y digamos, lo que es materias primas, ¿no? Argentina debería beneficiarse. Otra vez el bull de la soja aparece, o sea, obviamente se recupera de los mínimos, ¿no? Pero producto de lo que es la devaluación del dólar, ¿no? O sea, claro, de la caída del dólar a nivel global. En algún punto Argentina tiene que verse beneficiado en este contexto. Si vemos un bull market, qué sé yo, digo, Argentina, Wall Street en máximo y Argentina sigue ahí peleando los mínimos, ¿no? Pero digamos, en algún punto debería haber algún catch-up un poco más racional, ¿no? ¿No creéis eso?
No, la verdad que no, Julia. No, porque Argentina es un país con riesgo infinito. Fíjate, si la curva descuenta el 16%, si vos sacás el valor presente a cualquier activo argentino, una tasa del 16% destruye valor de una forma exponencial. Mira, lo dijo Einstein alguna vez: la fuerza más fuerte del universo es el interés compuesto. Te mata eso. Con lo cual, Argentina tiene una prima de riesgo tan monumental que te impide cualquier rally. Obviamente, cuando Brasil ralea, eso derrama un poco en Argentina y te compran ADRs argentinos. Pero hoy por hoy, el mundo nos está viendo y conocen lo que estamos haciendo. Y no hay una sola razón para comprar Argentina sistemáticamente. Podés tener un par de semanas de rally. Fíjate, ustedes lo saben, los ADR ralearon monumentalmente en estas 5 semanas, ¿no? Pero seguimos, a pesar del rally, estamos ahí regalados en la nada misma, allá abajo, ¿no? Y sí, yo no veo ninguna razón. En la medida que vos no mates esa prima de riesgo, nada vale nada en Argentina. Ningún valor presente sobrevive. Ponele, que sumo que quiero valorar un activo a 10 años, es 1,16 a la 10 y te rompió cualquier flujo que venga a 10 años. No vale nada un flujo de 10 años.
Claro. Bueno, Germán, che, la venís pegando, ¿eh? ¿Cómo te contacto para saber tus recomendaciones?
Bueno, gracias por el chivito. Bueno, sí, hace 3 años que tengo un servicio de suscripción con mucha gente, ya somos amigos, yo diría. Nunca creí que íbamos a pasar tantas crisis juntas. Por lo tanto, si quieren unirse al servicio de suscripción, mándenme un mail a gf@germanfermo.com y ahí yo paso los precios y todo.
Buenísimo, ¿qué tenemos? ¿Charla? ¿Vos tenías?
Ah, sorry, ¿no? Sí, es una charla diaria de trading. Gracias, estás mejorando mi propio chivito. ¿Cómo es? Sí, tal cual. Es una charla diaria, 30 minutos por día, y tenemos un servicio WhatsApp permanente. Estamos todos ahí de lunes a domingo, 24 horas diarias, intercambiando ideas. Y bueno, nos agarró la crisis de Argentina en 2019 y esta que nos tuvo al palo durante todo el año. Así que, nada, eso, ¿no? Y bueno,
con esta noticia de la Fed autorizando los bancos, contento los suscriptores y vos también.
Muy contento, y muchos quizá también tomaron esa decisión dolorosa. Creo que la decisión más importante, Julián, no fue esa, sino fue tomar la pérdida en Argentina. Cuando el mundo se rompe, decir, bueno, roto por roto, prefiero un roto norteamericano. Esa decisión no fue fácil, sí, porque uno no sabía a dónde te iba a llevar el COVID, pero me parece que fue la decisión del año, probablemente.
Ahora, este año sí probó esa famosa frase que tenés tuya, que dicen los grandes trades son los que duelen, ¿no?
Sí, los trades hay que hacerlo cuando duelen. A ver, nunca...
Y la soja peronista también se va.
La soja peronista.
Sí, Dios es peronista también, que con la suba de la soja. Hay varias frases que fui tirando entre mi locura a lo largo de los años, pero tal cual, sí, es cierto. Por lo tanto, los tenés que hacer cuando duelen, sin lugar a duda. Y el mundo dolía en marzo. Y justamente Argentina había tenido un desastre de precios, y ahí creo que el COVID dio la chance de swapear otra calidad de riesgo, ¿no? Yo prefería estar largo Norteamérica y no largo Argentina.
Exactamente. Bueno, Germán, un gustazo hablar con vos, como siempre. Así que gracias por este llamado. Muy interesante. Y bueno, vamos a ir charlando. ¿Qué te parece?
Dale, abrazo, Julián, Andy. Les deseo a todos y los que escuchan un feliz año. Y lo fuerza mismo para el 2021, que no va a ser nada fácil tampoco.
Lo mismo. Bueno, nos puedes ir a todos en Twitter, @JulianJosovic, @BcortaWAndrés y @GermánFermo. A vos, Germán, también en LinkedIn. Te veo ahí muy activo, ¿no? En LinkedIn.
Sí, LinkedIn también.
LinkedIn también, así que lo pueden seguir a él. Así que bueno, señores, muchas gracias. Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos durante el fin de semana. Gracias por los mensajes en Twitter, en las redes. Así que bueno, se nos hizo el programa. ¿Sí, Andy? Se nos hizo.
Bueno, un abrazo grande, Juli, buen fin de...
Lo mismo, que descanses. Le mando un abrazo a mi viejo, que siempre ahí me está escuchando. Un gran abrazo. Así que bueno, será entonces hasta la próxima. Nos despedimos el próximo año, en la próxima semana, con el último programa del año, con mi querido amigo y socio Rubén Ulloa. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities, con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Hola, mi prima, Alicia, entró a trabajar a Cercani por sus grandes ideas, como la Cercani Total Black, la Cercani Air o la Cercani Movie.
Pero mi mejor idea fue elegir cobrar el sueldo en Galicia.
Eso, claro que sí, prima.
Elegí cobrar tu sueldo en Galicia. Te esperamos con 12.000 puntos quiero para viajar o adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Galicia. Válido del 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Bases y condiciones en BancoGalicia.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Un puente al futuro, una producción de Radio Cultura para entender los desafíos y oportunidades del futuro.
Solo por internet, en unpuentealfuturo.com. Radio Cultura 97.9. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar.
¿Querés saber qué está pasando en la Argentina y el mundo? Radio Cultura te informa en la sección Así está el mundo de nuestra página web. En un clic podés acceder desde la primera hora de la mañana a las portadas y los contenidos de los principales diarios de los 5 continentes.
Conectate a fmradiocultura.com.ar. Solo en Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.